señora bonita.
Estamos de vuelta, son las 13:13 de esta siesta de jueves, 26 grados 8 la temperatura en Asunción, 27 grados 2 la sensación térmica y la máxima que va a llegar a los 29 grados en el transcurso de esta tarde según la Dirección Nacional de Meteorología. Ya estamos en duplex por Paraguay TV también a estas horas, el saludo a toda la teleaudiencia y por supuesto hasta las 14 con mucha, pero mucha información y hoy vamos a hablar de un tema bastante sensible, complejo y que a la gente le interesa, Julio.
La gente le interesa y principalmente lo que están en ese detalle por una falta, ¿verdad? Lo que están en falta grave.
Predisposición alimentaria. Y tenemos el gusto de recibir hoy en los estudios de Radio Nacional al doctor Rubén Galeano, el expresidente del Consejo Nacional de Abogados, una de las voces claves también en esta materia. Y vamos a habilitar también el mensajero porque sé que mucha gente va a querer saber sobre este tema. Dudas, consultas, nos puede aclarar el doctor. Gracias por la visita, doctor. ¿Cómo le va?
Jessica, Julio, un gusto estar con ustedes aquí en Paraguay 920.
¿Qué tal, doctor? Después de mucho tiempo.
La verdad que me tenían olvidado.
Sí, después de mucho tiempo.
Se pide andulento, pendiente.
Sí, estamos hablando de 5 años por ahí.
Y por ahí. Sí. Dejé de ser presidente del Colegio de Abogados y ustedes dejaron de invitarme.
Y conocés
eso. Me sentí medio dolido. Conocés
cuando ya no salí en la tele, así como nos pasa a nosotros. Cuando ya no se te escucha, no se te lee, entonces ya no somos más periodistas. Y más o menos así.
O me aporten. Empezar ahí, pase de vilo mitad.
No, pasa que nuestros caminos se dispersaron, hoy se juntan otra vez de repente y bueno. Pensamos
estamos de vuelta.
Bueno, en realidad para mí, como siempre, es un gusto, Julio, Jessica y a la audiencia de Radio Nacional del Paraguay poder compartir con ustedes este espacio. Estamos a las órdenes siempre.
Perfecto. Bueno, y el tema de prestación alimenticia o alimentaria es un tema muy complejo. Si nos puede primero explicar para poder comenzar, romper el hielo, mejor dicho.
¿Cómo no? Julio, los familiares, los padres para con los hijos y los hijos para con los padres, tenemos obligaciones que se originan en el vínculo filial.
Sí, sí, sí.
¿Sí? En el vínculo filial se denomina justamente este, el de la filiación. Ser padre de alguien, ser hijo de alguien, me impone responsabilidades. Así, los padres somos responsables por la educación y manutención de nuestros hijos menores de edad.
Sí.
Y así también los hijos somos responsables por el cuidado y manutención de nuestros padres de la tercera edad que no pudieran valerse por sí mismos. O sea, y de ese vínculo y de esas responsabilidades nacen o surgen desde el punto de vista jurídico la obligación de los padres de proveer para el alimento, para el sustento, para la vivienda, para la educación, para el ocio, entiéndase, para la diversión de nuestros hijos menores de edad. Esta obligación surge muchas veces, obviamente, cuando se disuelve la pareja, papá y mamá ya no viven juntos, entonces los niños tienen que quedar a cargo de uno de los padres. Eso se llama régimen de convivencia. ¿Con quién vive el hijo o la hija? Se llama régimen de convivencia. Y luego también ese hijo tiene derecho a vincularse con su padre, con su madre, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, con sus hermanos, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso se llama régimen de relacionamiento, lo que anteriormente se llamaba régimen de visitas.
De visitas.
Entonces, esas son algunas de las de los derechos y de las obligaciones que surgen. ¿Por qué dije que es un derecho del hijo? Porque es un derecho del niño, específicamente del niño o la niña menor, vincularse con sus padres, ¿sí?
Sí,
es un derecho que surge justamente de una garantía constitucional que es el derecho de la familia como tal. Y obviamente cuando los padres dejan de convivir se tiene que hacer frente a la vivienda, a la alimentación, a la vestimenta, a la salud, a la educación y a la diversión de los niños. Eso cuando hay un acuerdo entre los padres, genial. los padres pueden llegar a un acuerdo y establecer una cuota mensual que puede ser en efectivo, alguna parte en especie, dísela en especie, yo le voy a llevar su uniforme para principio de año, cada 3 meses le voy a comprar un zapato nuevo para la escuela, etcétera, pues dísela en especie, cuando ponemos cosas y no dinero específicamente.
Los víveres, ¿verdad?
Los víveres.
Cuadernos
y catubeyas ahí se ambas a popete y super, pues oye, me dice barato vela producto cuera, entonces yo llevo los productos para propios de la alimentación. Todo depende de qué acordemos. Acordamos una parte en dinero en efectivo y otra parte en especie, entonces eso se plasma en un documento, en un acuerdo que se lleva ante el juez de la niñez y la adolescencia, ante el magistrado, y se homologa. ¿Vas a decir la homologación? ¿Qué quiere decir homologación? Sí. Homologación significa darle fuerza de resolución judicial, de sentencia judicial, al acuerdo entre las partes. Entonces, ese acuerdo que Jessica y yo llevamos a cabo vale para nosotros, pero no sirve, no es oponible a terceros, es decir, a otras personas. Entonces, desde el momento en que llevamos a tribunales y el juez homologa, tiene una fuerza de sentencia definitiva, y eso entonces no solamente es exigible entre nosotros, sino es también oponible a cualquier otra persona, ¿correcto?
¿Y quién puede oponer a esa otra persona?
Supongamos, sí. Tenemos que recordar, por ejemplo, que esta obligación de la prestación de alimentos, es decir, de proveer a los alimentos, no solamente es de los padres para con los hijos.
¿También de los hijos?
También de los hijos para con los padres, cuando hablemos ya en una tercera edad. Pero ¿qué pasa si yo, padre, no tengo recursos para atender a la necesidad de sustento de mis hijos, pero mis hermanos sí, o los abuelos del niño sí? Entonces ese niño no puede pasar hambre y necesidades si tiene familiares que la ley establece que pueden sí proveerle también de sustento. Siempre el primer obligado es el padre o la madre. Claro. Siempre el primer obligado son los padres.
¿Y qué pasa cuando no hay ese acuerdo? ¿Cuál es el paso para...?
Bueno, ¿qué ocurre cuando no hay acuerdo entre los padres, verdad? Y se promueve una demanda de prestación alimentaria. Esta demanda se promueve ante los juzgados de la niñez y la adolescencia. Se presenta obviamente el certificado de nacimiento del niño o de la niña y una descripción de sus necesidades esenciales en estos rubros que ya hemos hablado. Son siempre 5 o 6 rubros: alimentación, sí, vivienda, vestimenta, educación, ocio, salud, ¿sí? Entonces, eso se presenta ante el juez, se justiprecia, ahí se le hace justiprecia, le ponemos un valor económico, o decimos, bueno, él va a este colegio, la cuota del colegio es, por decir, 100.000 guaraníes al mes, y va 9 meses, entonces cada mes se requiere de 100.000 guaraníes para la cuota del colegio. También tiene, se va en transporte, o no se va en transporte, pero en alimentos gasta, mensual gasta 200.000 guaraníes, entonces se suma, ya son 100.000 guaraníes en cuota de colegio, 200.000 en alimentos. Él tiene un tratamiento contra las alergias, bueno, tiene una medicación que cuesta tanto por mes, y todo eso se describe y se presenta ante el juez, y el juez va a fijar una cuota alimentaria, y esta cuota alimentaria siempre responde a la necesidad del alimentado, entiéndase el niño o la niña menor de edad, y también a la capacidad económica de los alimentantes. Porque no se ha ganado 3 millones de guaraníes mensuales a ni condenada a pagar 4. Pero ya, pota, yo tengo que comer. Totalmente, también, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es importante que dejemos claro, que la cuota alimentaria debe ser morigerada, es decir, tiene que ser equilibrada por el magistrado o por la magistrada, conforme a las necesidades del alimentado y a la capacidad económica de los alimentantes.
Y doctor, y sobre ese punto del pago para la prestación alimentaria, lo que está comentando, ¿hay un porcentaje de acuerdo al salario del padre?
Vos sabés que esa es una pregunta que se hace siempre, apreciado Julio, y que suele tener un error interpretativo. La gente dice el 25% de lo que gana.
A eso voy.
Y en realidad en ninguna parte de ninguna ley dice que el padre deba pasar el 25% de sus ingresos al hijo. No dice eso.
No dice.
Ahora, el Código del Trabajo permite que se te descuente tu salario hasta el 25%. Sí. Entonces, muchas veces los jueces, y oye, esto no va a caer simpático seguramente a los magistrados de Yema, hasta que Yema Orereje, no había necesidad de decir, bueno, los jueces hacen más fácil, en vos pelo a ganar 4 millones, hemos hecho de 500, 25%, más fácil, en vez de hacer la construcción de cuánto gasta este niño. ¿Cuánto gasta este niño? Y supongamos que vamos a hacer un solamente a modo de ejemplo. El padre gana 10 millones de guaraníes al mes. 25%, 2 millones y medio. Ponele que tiene que pasar 2 millones y medio. Pero la mamá, en la descripción de la demanda, puso que solamente gana 2 millones de guaraníes, gasta 2 millones de guaraníes. Entonces, ¿por qué se le va a pasar más de lo que necesita?
Claro.
Y ahí, si el gasto del niño es 2 millones al mes, ¿le corresponde al papá cuánto?
Importante. Cada uno tiene que aportar conforme a su capacidad alimentaria. El padre conviviente, por lo general, ¿quién? Vas a decir la padre conviviente, el padre o la madre con quien vive el niño, ¿verdad?
Sí.
Por lo general, él ya está aportando la vivienda donde están, ¿verdad? El cuidado, que también tiene un valor en tiempo, en esfuerzo, correcto. Y digo el padre conviviente porque estamos muy acostumbrados a creer que es solamente con la mujer que conviven los niños, y en realidad hoy día hay muchísimos casos de que son los varones, los padres, los convivientes con los menores, ¿verdad? Por distintas razones que no vamos a poder analizar en tan corto tiempo. Pues ego o la hora.
¿Pero el menor caso o ya va
equipando? No, sigue siendo menor el número de padres varones convivientes.
Pero
sigue siendo. Pero cada vez va siendo mayor el número de casos. Entonces es importante porque anga hoy coma y la mitad cuña cuero ya agarraja o joja o que ya la pealan de membu pealan de allí pealan de la pealan de allí ah ya mande caro ese ya jama
claro. Entonces, yo, o sea, tengo esto, tengo aquello,
por el motivo que fuese, y no quiero entrar en la falsa moralina de entrar a decir está bien o está mal, no, sencillamente que hoy el fenómeno de empoderamiento de las mujeres hace también que tome determinadas decisiones donde dice: muy bien, yo tengo proyectos académicos, personales, profesionales que no voy a poder acometer, hacete cargo vos de los niños en esta primera etapa de la vida. Y ocurre, y es completamente válido también, ¿verdad? O sea, hay casos donde los padres pelean la convivencia de los hijos, pelean en el sentido de que demandan que sean ellos los que conviven con los hijos, ¿verdad?
Sí.
Muchas veces por razones con un alto valor moral, entiéndase, porque hoy cosela y está grande, hoy cosela y está grande. A otras veces ahí porque pues, no pagamos la cuota alimentaria. Entonces, nosotros no venimos acá a pretender engañarnos, venimos a hacer un poco un análisis de nuestra realidad social y de lo que viven los niños y las niñas ante las vicisitudes de la disolución de la pareja de los padres, ¿verdad? Entonces, va hoy coña, volvamos a nuestro ejemplo.
Sí, sí.
Se establece la cuota alimentaria y se establece un monto que se dispone en jornales mínimos. Es decir, se hace el estudio, el niño gasta 2 millones de guaraníes al mes. Y por decir, vamos a hacer un cálculo que no necesariamente es perfecto. La mamá gana 5, el papá gana 10. Es decir, de ese total de ingresos, 5 millones de la madre más 10 millones del padre, 15 millones, la mamá tiene el 33,3% del total de los ingresos de los padres alimentantes. Entonces, en un ejercicio matemático inicial, la madre tendría que hacerse cargo del 33% de las necesidades de ese niño o de esa niña alimentado.
¿Y el padre?
Y el padre de los restantes 66,666.
En el caso de que la mamá sea la titular conviviente, digamos.
Claro, siempre partiendo de... No, y puede ser también al revés, ¿verdad? O sea, puede que el padre sea el conviviente y el papá también orecola y recurso a mí, pero eso no le exime a la madre de aportar también. O sea, recordemos que esta es nuestra obligación que surge de lo que se llama patria potestad. Claro, la patria potestad es la facultad de poder decidir con los padres que tienen de cómo se van a educar a los hijos, cuál va a ser cuáles van a ser los valores que se le van a impartir, etcétera, ¿verdad?
Y en el caso de cuando el papá o la mamá no tienen los recursos y ya se genera el hecho de que los abuelos, los tíos o algún primo, algún pariente cercano.
Los abuelos o los tíos. Los abuelos o los tíos.
En mayor parte ocurre cuando.
Cuando el padre.
Son adolescentes, por
cuando,
ejemplo.
Cuando son. ¿Sabes cuándo suele darse mucho, Julio? Sí, sí, sí. Una situación que resulta un poco traumática, pero es muy. No digo común, pero frecuente, sí.
Sí, sí.
Es que de repente el padre falleció.
Ah, ya, ya.
El padre falleció, ¿verdad? Sin embargo, el padre o la madre falleció. Entonces, el padre conviviente tiene que hacer frente a la necesidad de los hijos y de repente no cuenta con todos los recursos para hacer frente, sobre todo niños enfermos, sometidos a tratamiento, etcétera. Entonces, se ve en la necesidad de decir, che, ¿con quién hago frente a las necesidades de esta criatura, ¿verdad?
Pero a mí me parece una situación compleja, doctor, disculpe.
Sí, cómo no.
Porque suponete que el tío, la tía, también tenga hijos.
No, claro.
O sea, ¿cómo se da esa situación?
Claro, y todo eso morigera el juez. O sea, no va a sacar de la boca de un niño para proveer a otro, ¿verdad? O sea, esa es una responsabilidad. Recordemos que la Constitución establece que los niños son responsabilidad justamente de la sociedad, de la comunidad, de la familia, ¿verdad? Entonces, ese es un tema importante a tener en cuenta. Por eso decía hace rato, y te agradezco, Jessica, que traigas este razonamiento. ¿Qué pasa cuando el juez no hace bien su trabajo? Ya Petecho es un tanto por ciento de lo que gana. No,
el 25%.
Claro, el juez tiene que hacer un trabajo fino, delicado, minucioso, responsable cuando analiza cuáles son las necesidades de los niños y cuáles son las capacidades de los alimentantes.
Sí, sí, sí.
Entonces, vale mucho tu reflexión porque ocurre mucho, ha ocurrido mucho, que se le condenó a cuotas alimentarias a personas que en realidad no tenían esa capacidad económica.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Le estamos condenando a alguien a lo que no puede hacer, ¿verdad? Entonces, y allí surgen, por ejemplo, los atrasos en las cuotas alimentarias, ¿verdad? Se creó también un registro, que creo que podemos hablar, el REDAM, que podemos hablar después de la pausa un poco, ¿verdad?
Sí, justamente. Pero estamos ya para...
Si no, déjame, porque te dilañan de tiempo, y que tú ñañen, baja, o ujete y te dio ñañan, 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 babetelas.
Exactamente.
Pero es un tema que realmente requiere de esa explicación, digamos, más dialogada que técnica, ¿verdad? Y que la gente realmente quiere saber. Y le vamos a dejar el número antes de irnos a la pausa para que nos vayan acercando también las consultas, si es que tienen, ¿verdad? El 0961920920 es nuestro mensajero de WhatsApp. El doctor Rubén Galeano va a estar con nosotros hasta las 14 horas resolviendo las dudas que tienen.
Claro, porque ahora Andrés Otelo ya nos está dirigiendo la batuta, porque con 13:32 minutos es momento de una pausa comercial.
Ya venimos.
Nación con historia de grandeza. Una voz con identidad guaraní. Radio Nacional del Paraguay.